Francina Armengol no descarta haber hablado con Koldo García, pero se borra de la trama de las mascarillas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Es lo que ha dicho la presidenta del Congreso de los Diputados después de su esperada comparecencia en la comisión de investigación conformada para esclarecer precisamente en la Cámara Baja el papel que ocupó en la adquisición de material sanitario, en este caso en la Administración Balear, de la que era máxima responsable. Armengol ha dicho que los contratos se hacían con criterios estrictamente técnicos y que no habló de ellos con Koldo García.
Quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca.
En las últimas horas también ha vuelto a ser protagonista el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La cadena COPE ha tenido acceso al escrito por el que recusa a 4 de los magistrados del Supremo que deben decidir sobre su continuidad al frente de ese cargo. García Ortiz argumenta que están contaminados porque, dice, ya se posicionaron contra él en la sentencia que anuló el primer nombramiento de Dolores Delgado. Mientras tanto, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha roto relaciones con él por poner en duda su independencia. Detalles, Patricia Rossetti.
Les parece inaceptable que el fiscal general haya puesto en duda su profesionalidad, su independencia y que les acuse de estar politizados. No respeta su trabajo. Para la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, las acusaciones de García Ortiz en un medio de comunicación han roto el marco idóneo y necesario para continuar con el trabajo empezado el 10 de abril. Un trabajo de las asociaciones con la Fiscalía General para elaborar un nuevo estatuto fiscal. Un estatuto que pretende que sean los fiscales quienes estén al cargo de la investigación en lugar de los jueces. En un contundente comunicado, la asociación que preside Cristina Deseus anuncia que se levanta de la mesa. No son los primeros. Hace unas semanas fue la PIF quien ya no acudió. Solo queda la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía García Ortiz y su antecesora, Dolores Delgado.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará en los próximos días a Madrid para firmar un acuerdo de seguridad junto a Pedro Sánchez. No se ha concretado una fecha, pero el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, sí que ha insistido en que seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Mientras, Rusia, sobre el terreno, mantiene su ofensiva en la región de Kharkov, donde se han evacuado a miles de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado a la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo sus preocupaciones respecto a esa OPA hostil que ha planteado el banco BBVA sobre el banco Sabadell. Lo ha comentado durante una reunión bilateral que ha mantenido en Bruselas con los ministros del Eurogrupo.
Le he comentado esas preocupaciones que ya había adelantado, que ya he anunciado con respecto al impacto en términos de concentración y, por lo tanto, al posible efecto lesivo en términos de competencia que podría tener esta operación.
Las palabras del ministro Cuerpo, cabe recordar que si esa OPA deriva en una fusión, 3 entidades, es decir, el futuro BBVA con Sabadell, si sale adelante, CaixaBank y Santander controlarán 2/3 de los depósitos y de los activos de la banca en España. Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores, y gracias, lo primero, a Juan Andrés Ruber por habernos actualizado la información. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a dar ya la bienvenida a todos los ponedores de calles que nos están escuchando, en especial, por supuesto, a los que se acaban de incorporar. Nosotros es que llevamos ya desde la 1:30, se dice la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Y aún queda, quedan 3 horitas por delante, porque hasta las 6 que comienza Herrera en COPE vamos a estar aquí dando el callo. Eso sí, es muy importante que los ponedores sepan un poco pues por dónde van a ir los tiros en esta hora. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo lleva la madrugada? ¿Bien?
De momento bien.
¿Estás cansado?
No, no estoy cansado.
¿Tienes hambre?
No, tampoco, porque nos han traído esos croissantitos de la redacción. Uh-huh. Que, bueno, los has probado también.
Sí, claro.
Y
está de cumpleaños Isaac Avilés.
Eso es, y de momento con eso tiramos en la noche.
¿Tienes sed?
No.
Estamos bien, ¿no?
Estamos bien.
Pues venga, cuéntanos, yo estoy perfecta y necesito que nos cuentes qué es lo que vamos a tener hasta las 4 de la mañana.
Pues cositas muy interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de En busca del arca perdida, la primera película de la exitosa saga de Indiana Jones con un Harrison Ford estelar. Steven Spielberg y George Lucas unieron amistad, talento y dólares para llevar a cabo esta trepidante película de aventuras. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, nos va a hablar sobre el peor anuncio de Apple y las críticas recibidas, sobre AlphaFold y cómo ayuda a descubrir nuevos fármacos, o de los servicios de email privados que no son tan privados, entre otros asuntos. Uh-huh. Por cierto, hay que recordar cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Perfecto, tú has recordado el portal de noticias de nuestro increíble Juan Diego uh-huh. Polo, que cómo explica todo lo que tiene que ver con el ámbito de la tecnología. Yo es que no me aclaro para nada, y la verdad que con él es todo mucho más sencillo. Y yo lo que voy a hacer es recordar pues las vías de participación que tienes con el programa. Hoy a la 1:30 de la mañana empezábamos hablando de las llamadas spam y también de esas estafas telefónicas que los ponedores y el resto de españoles seguimos sufriendo a pesar de esa ley de telecomunicaciones uh-huh. que se creó precisamente para evitarlo, pero no ha habido manera. Seguimos recibiendo esas llamadas y, bueno, de eso estamos hablando hoy en nuestro Facebook, con los mensajes que nos estáis dejando. También en nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos estáis dejando notas de voz, 662-942-605. Y, por supuesto, en el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Ahora sí, vamos a comenzar estas 3 de la mañana del 14 de mayo de 2024.
Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza.
Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Probablemente una de las canciones en castellano más bonitas de la historia de la música e interpretada pues por la más grande, por Rocío Jurado. Impresionante que cada vez que tenemos esta canción, que ponemos esta canción en el programa, hay que dejarla entera, porque hay que disfrutarla. Es espectacular el ratito, estos minutitos que acabamos de pasar escuchando a la más grande. Estamos leyendo hoy en nuestro Facebook los mensajes que nos estáis dejando, hablando de esas anécdotas que tú tienes con lo de las llamadas spam y las posibles estafas telefónicas. Es increíble. Sara Montero habla de pesadilla. Dice, es que para mí son una pesadilla. Dice, tengo muchísimos números bloqueados y no dejan de aparecer nuevos. Es preocupante porque además no sabes si es real, si te están tratando de vender algo que lo mismo si te pudiera interesar, si es una estafa. No entiende nada, Sara.
Pues Antonia nos saluda desde Mallorca. Dice que tiene antivirus y eso frena un poco. Al menos le avisa que no es llamada deseada y la pantalla se pone rojiza. A mí me pasa lo mismo en el móvil, que me avisa de que es spam y se pone rojo la mitad de la pantalla. Dice que recibe llamadas de Filipinas, Indonesia y aquí en España de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y otras que ya ni recuerda. Bloquea números, pero las empresas van rotando esos números y te cansas de bloquear. Hoy por hoy creo que las normativas no sirven para nada. El dinero es lo que domina. Si alguna vez por despiste contesto, procuro ser cortés en decirles adiós. Claro, en despedirse.
Sí, eso con es. Educación, no es necesario ser claro. Desagradable, porque supongo que la persona que te esté llamando
está trabajando también, claro. Nos dice...
Salvo el que está el estafador, que es un delincuente.
Bueno, está trabajando,
de tomo y lomo.
Pero...
Claro, pero no de forma legal. No, el del call center sí.
Eso es. Nos dice Ilie, buenas noches a todo el equipo, me siguen llamando y no les contesto. Y en cuanto me cuelgan, enseguida les bloqueo. Tengo una lista muy, pero que muy larga de números bloqueados. Y esto es algo que les está pasando a varios de nuestros ponedores, a la mayoría, de hecho. Y nos dice Kilian, muy buenas noches a todo el equipo. Me enfada mucho que me llamen a todas horas desde compañías de telefonía que no es la que yo tengo contratada, hasta números de Italia, Guinea, Estados Unidos y puntos suspensivos, porque no quiero seguir nombrando países. Sí, lo malo de esas llamadas es que nada más descolgar o contestar un sí, como suelen contestar mucha gente, es cuando te puede llegar una recarga en tu factura de móvil. Hay que tener mucho cuidado con eso y es muy molesto que te llamen a todas horas y tengamos que estar bloqueando llamadas cuando se ven el número de teléfono, pero cuando son llamadas de números ocultos es un sin vivir. Gracias.
Desespera. Antonio, por ejemplo, nos ha escrito desde Madrid. Dice, ahí me llaman desde muchísimos sitios, incluso números extranjeros, que la verdad es que no sé de dónde sacan mi número. Me dicen que les queda poco tiempo de vida y que contacten con su abogado para una herencia que me deja muchísimo dinero. Dice, vamos a ver, claramente es una estafa. A mí me da muchísima vergüenza. Me llamaron de Estados Unidos durante 4 o 5 meses y me llamaban desde Estados Unidos, desde Denver, me parece.
¿Sí?
Y además es que parecía Denver, o sea, me aparecía así, habría el 0060 y no sé cuántos, tal, y ponía Denver. Y yo ya le dije a mi marido, digo, es que no lo cojo, digo, pero además, ¿quién narices me llama desde Denver si yo no conozco a nadie en Estados Unidos?
¿No conoces a nadie allí?
No conozco a nadie, en Estados Unidos sí, pero no en Denver. Y digo, pero es que no sé quién narices me está llamando. Y lo que acaba de contarnos Antonio, este ponedor, te llaman, te dicen que se están muriendo y que te quieren dejar una herencia millonaria. Es alucinante.
A mí lo que son llamadas como tal, no, pero sí que me han escrito algún WhatsApp o, ¿sabes? Que consiguen mi número, uh-huh. vete tú a saber cómo, y me escriben WhatsApp de necesito esto, no lo del el príncipe o princesa nigeriano, esto que sí. salió hace un montón, pero del estilo.
Pero parecido.
Muy
sí.
parecido.
Sí, son muy parecidas. Sí. Tenemos también en nuestro WhatsApp el 662-942-605 mensajes que nos estáis dejando, notas de voz, vamos.
Buenas noches, mi nombre es Julio. A mí me suelen llamar mucho las compañías de teléfonos y cuando me pongo a hablar con ellos dicen que me van a hacer una oferta, que si para acá, que si para allá, y yo le digo, vale, yo acepto su oferta si ustedes me compran un ataúd y yo les regalo la lápida. Automáticamente me cuelgan.
Volvemos otra vez al tanatorio.
Otra vez.
Es curioso que esto es lo que va, da como yuyu.
No lo sé, yo sé eso, yo creo que deben tener el código, el código de, vale.
Si me habla de un tanatorio o una funeraria, por favor, fuera.
Tema necro lo quitan. O sea,
o seguro Santa Lucía.
Exacto, seguro Santa Lucía también.
Es muy fuerte. Bueno, recuerdo el teléfono 662-942-605 por si nos quieres dejar tu nota de voz contándonos pues alguna anécdota que hayas tenido con esto de las llamadas spam o con alguna estafa telefónica. Pero es momento, porque es martes a las uh-huh. 3 y 16 de la mañana, de que vayamos con nuestro martes de tutorial. Hoy toca aprender qué nos enseña pues uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, que Manu se le sí. ocurra, bucea, busca uh-huh. a ver qué les pongo hoy a los ponedores, con el único objetivo de que perdáis. Ponedor, escucha.
Así es.
Él no quiere que ganéis el premio uh-huh. del programa por acertar el tutorial, así que muy atentos, porque hay que desbaratarle los planes.
Sí, soy el villano, ¿no?, de este programa y nada.
Es el papel que te ha tocado.
Exactamente, pues ya está, yo lo asumo, ya está. Pero sí, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar, ponemos la primera pista.
Venga.
¿Te parece?
¿Sabes qué recomiendo? Tener escoba. Puede pasar accidentes y lo ideal es resolverlo al instante. Y no que además tener un pequeño botiquín en caso de alguna emergencia.
Nada, ¿eh?
Pero claro, es que yo cada vez es peor. O sea, cada vez, cada día es peor. Un botiquín. ¿Cómo ser?
Una escoba, ha dicho también.
Una escoba. Iba a decir.
Por si hay algún accidente.
Por si hay alguna. Yo había pensado cómo ser socorrista.
Sí.
Pero ya la escoba para barrer la playa me parece muy optimista.
Para quitar las piedras.
Me parece muy optimista. Es que además han sido solo 11 segundos. La primera pista es muy difícil.
¿Y quieres más segundos?
No. Lo que quiero, claro, es volver a escuchar,
la
primera pista. Vamos con ello.
Venga. ¿Sabes qué recomiendo? Tener escoba. Puede pasar accidentes y lo ideal es resolverlo al instante. Y no que además tener un pequeño botiquín en caso de alguna emergencia.
Bueno. Estoy flipando mucho. O sea, una escoba.
Sí.
Y un botiquín.
Por si pasa algo.
Y a ver cómo marida esto.
Claro.
Los ponedores no sé si están como yo ahora mismo, que yo no me entero de nada.
A ver.
Es la primera pista.
Es la primera
pista.
Sí,
sabemos que esto es complicado.
Eso es así. Igual es un poquito pronto, Bea, pero si el ponedor cree que ya lo sabe y dice, es esto. O es esto, o creo que
me
es
esto. Me
parece
complicado.
Yo creo que... Yo confío. Siempre confío en los ponedores y uh-huh. nunca me han defraudado. Así que, nada, si...
Es lo que tienen que hacer, a ver.
Exactamente, lo que tienen que hacer es mandar una nota de voz al 662-942-605, al WhatsApp del programa, diciendo, nada, pues presentándose lo primero, diciendo en la pista en la que están jugando que esta sería pista número uno y lo que nos están intentando enseñar en este tutorial.
Perfecto, pues dicho queda.
Vale.
21 minutos pasan de las 3 de la mañana, que dice Arte Pepi, dice, pues a mí no dejan de llamarme. Y lo más sorprendente, que me llaman compañías de la luz para cambiarme de una vivienda de hace más de 15 años en la que no vivo. Dice, bueno, se lo he repetido mil veces y como si se lo dices a la pared, les da lo mismo. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores, pero es que ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor, una radio para hablar con Dios. Confía en mí.
Se lo diré todo.
Sí, sé que lo harás.
¡Suéltala! Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo.
Pues ya está aquí, con sombrero Fedora marrón claro, chupa de cuero marrón oscuro, camisa kaki de safari, bolsa para máscaras antigas, pantalón kaki, botas de aventura, un látigo David Morgan en la mano izquierda y un revólver Smith & Wesson Hand Ejector segundo modelo en la mano derecha. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13, y ya le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Jero? Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no deambular perdidos en busca de no se sabe qué.
Bueno, salvo que haya algún ponedor despistado, está claro que hoy nos traéis En busca del arca perdida, de Steven Spielberg.
Porque hoy cumple 80 años, 80 millones de felicidades, George Lucas, productor y autor del argumento de este clásico del cine aventuras, magníficamente dirigido por su íntimo amigo Steven Spielberg, y que lanzó definitivamente al estrellato a Harrison Ford. Nacido en Modesto, California, el 14 de mayo de 1944, George Lucas pasará a la historia del cine sin duda por crear dos franquicias espectaculares, Star Wars e Indiana Jones, nada menos. Y además, en el ámbito empresarial, digamos, por fundar Lucasfilm, LucasArts y Industrial Light and Magic, eso sin contar el tiempo que perteneció Pixar a su empresa. Tras graduarse en la Universidad del Sur de California en 1967, Lucas cofundó American Zoetrope con Francis Ford Coppola, que era también amigo suyo, y después escribió y dirigió el film de ciencia ficción TXH-1138, el drama costumbrista American Graffiti, inspirada en su propia juventud en los años 60, y que mereció nada menos que 5 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película y Director, y la epopeya espacial La Guerra de las Galaxias, ya comentada en este espacio de cine y que ganó 7 Oscars e inició un fenómeno cultural que todavía dura. Lucas produjo y coescribió las secuelas, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, y dirigió, escribió y produjo las precuelas, ya con su nombre ahora oficial, Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones, y Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. En 2012, por 4.050 millones de dólares, Lucas vendió su productora, Lucasfilm, a Disney, que produjo la última trilogía de la saga oficial, Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, y Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Con su amigo Steven Spielberg creó, produjo y coescribió las películas En busca del Arca Perdida, Indiana Jones y el Templo Maldito, Indiana Jones y la Última Cruzada e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y fue también productor ejecutivo de Indiana Jones y el Dial del Destino, que es la última por ahora. También ha producido y escrito muchas películas y series de televisión como Kagemusha, nada menos que para Akira Kurosawa, Mishima, Una vida en 4 capítulos, Dentro del laberinto, Willow, Las aventuras del joven Indiana Jones.
Jero, recuérdanos ahora el argumento de En busca del arca perdida.
Bueno, el agilísimo guión del estadounidense Lawrence Kasdan, otro gran director, se basa en un argumento del propio George Lucas y de Philip Kaufman. Narra, como todos sabemos, las andanzas del profesor de arqueología Indiana Jones, que lo interpreta Harrison Ford, que combina sus clases en la universidad con frenéticas aventuras por todo el mundo en busca de tesoros, básicamente. En 1936, Hitler encarga a un poderoso equipo que encuentre el Arca de la Alianza, donde fueron guardadas las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí y que, según algunos, guardan un invencible poder. Tras una infructuosa misión en Sudamérica, que es como empieza la película, claro, Indiana recibe otro difícil encargo del gobierno estadounidense, que es adelantarse a los nazis y conseguir el arca. Para cumplir su misión, Indy correrá innumerables aventuras y sorteará los más increíbles peligros, acompañado de su divertida e independiente exnovia, Marion Ravenwood, que la interpreta Karen Allen.
Jero, lo que está claro es que En busca del arca perdida fue un exitazo desde su estreno.
Totalmente. Su presupuesto fue de unos 20 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 390 millones, es decir, 20 veces más casi. La mayoría de la prensa alabó el ritmo y el humor de la película, así como sus homenajes abundantísimos al cine clásico de aventuras. En 2008, de hecho, la revista Empire la situó en el segundo puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Es demasiado, yo creo. De todas maneras, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 152 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota bastante generosa, una nota media de 9,3 sobre 10. Yo la dejaría en un 8,5. La película ganó 5 Oscars, mejor dirección artística, efectos visuales, montaje, sonido y uno especial a los efectos de sonido. Y optó a mejor película, director, fotografía y música. También ganó el BAFTA a la mejor dirección artística, de un total de 7 nominaciones, algunas importantes, y fue nominada al Globo de Oro a la mejor dirección.
¿Y cómo fue la selección de los actores?
Bueno, Lucas estaba reacio a que Harrison Ford interpretara a Indiana Jones, porque como el actor ya estaba protagonizando la saga de Star Wars, Lucas no quería que Ford se convirtiera en una especie de su Robert De Niro, decía él, haciendo alusión a Coppola, ¿no?, que siempre usaba a Robert De Niro en sus películas. Así que en principio Tom Selleck iba a interpretar a Indiana Jones, pero al tener un contrato con la serie Magnum P.I. Fue sustituido por Ford. En 1988, en un episodio de esa serie famosa, en la que hemos citado Magnum P.I., titulado en concreto La leyenda del arca perdida, Selleck se pone al final el sombrero Fedora y aparece como Tom Magnum buscando un pergamino antiguo en las islas hawaianas. Y también sufre huidas por los pelos, empuña un látigo y recrea numerosas referencias a En busca del arca perdida, destacando sobre todo un gag en el que la gente dice arca en vez de arte todo el rato. El episodio permitió así a los espectadores ver al Indy que pudo haber sido Tom Selleck. El famoso sombrero Fedora de Indiana fue adquirido en una célebre sombrerería del Reino Unido y la diseñadora de vestuario y Harrison Ford lograron su tono aventurero después de ensuciarlo, arrugarlo y sentarse sobre él. Por cierto, inicialmente George Lucas llamó al temerario arqueólogo Indiana Smith, pero Spielberg se opuso y logró apellidarle Jones. Nadie discutió el nombre de Indiana porque Indiana era el nombre del perro de George Lucas, que era un perro de raza malamute que también inspiró el aspecto del Wookiee Chewbacca, compañero de Han Solo en la Guerra de las Galaxias. La primera opción para interpretar a Sala fue Danny DeVito, pero finalmente lo interpretó Rhys Davies. Y Karen Allen se impuso a Song Yang para el papel de Marion.
Y Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Bueno, la primera escena que se filmó fue la del submarino nazi, que había sido alquilado, por cierto, a la producción del submarino, Das Boot, la primera gran película de Wolfgang Petersen, que, curiosamente, se estaba rodando a la vez en la misma isla. De hecho, la matrícula es la misma, la alteran un poquito, pero es la misma. Hubo un problema y el submarino se hundió, por eso Petersen solía decir que Spielberg le debía un submarino. Las siguientes escenas fueron filmadas en los estudios Elstree, en Inglaterra, en concreto para recrear el Pozo de las Almas. El equipo de producción consiguió, que les costó un montón, 10.000 serpientes reales de todo tipo de marcas y de géneros, de las cuales solo eran venenosas las cobras, lo cual es inquietante, o sea, que solo fueran venenosas las cobras. Durante la grabación, de hecho, un integrante del equipo fue mordido por una pitón, pero no es nada grave eso, ¿no? Lo que era peligroso era el cara a cara entre Indy y la cobra, que fue simulado poniendo una placa de vidrio entre el actor y el reptil, y parece ser que en una de estas la cobra se le lanzó y dejó su marca ahí en el cristal, ¿no? O sea, da mucho yuyu. Pero, curiosamente, a diferencia de su personaje, Harrison Ford no tenía miedo a las serpientes, por lo que Spielberg no se preocupó demasiado. No obstante, cuando ya le pusieron en el sitio con todo tipo de ofidios desplegados a su alrededor, Forrest Preso dice, mire, no me daba miedo, pero estuvo a punto de vomitar, ¿no? También se rodó allí, en los estudios ingleses, la escena de las tarántulas del inicio del film. El actor Alfred Molina tuvo que ponerse varias arañas reales sobre su cuerpo, pero al principio no se movían. O sea, para incitarlas, el equipo consiguió una tarántula hembra y entonces ya se empezaron a mover, ¿no? En cuanto a la enorme roca que persigue a Jones en el templo, fue construida con fibra de vidrio y medía inicialmente 4 metros de diámetro. A Spielberg le impresionó tanto la obra, que fue del diseñador de producción Norman Reynolds, que le pidió, dice, mira, auméntame hasta 15 metros más. Con lo cual queda un boloncio, claro, impresionante, que es una de las secuencias míticas de la película, ¿no? Todas las escenas en Egipto se filmaron en Túnez, en sets de grabación que ya habían sido usados en varias escenas de Tatooine en la Guerra de las Galaxias. En realidad, por ejemplo, el cañón que aparece en la película es el mismo en el que R2-D2 fue atacado por yaguas. Debido a las altas temperaturas y al riesgo de contraer enfermedades, el rodaje allí resultó, como decían ellos, una experiencia severa. O sea, que lo pasaron fatal. Varios actores y personal técnico enfermaron, pero Spielberg se mantuvo siempre fresco como una lechuga porque solo consumía comida enlatada. Entonces no le sentaba mal el agua ni nada, ¿no? Esto lo obligó, en todo caso, por estas enfermedades, a reducir mucho, a solo 4 semanas y media, el plan de filmación en Túnez, cuando su duración real era de 1 mes y medio, 2 semanas más, por lo menos, ¿no? Para cumplir la nueva programación, improvisaron algunos de los siguientes segmentos, entre ellos la escena en que Marion se pone un vestido e intenta huir del campamento nazi. Precisamente en la pelea en la base aérea, Harrison Ford se desgarró el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, tras ser atropellado por la rueda de un aeroplano. Pero el actor no aceptó ser visto por un médico y se conformó con ponerse hielo sobre la rodilla dolorida y ahí siguió. Luego no sé si fue al médico después. Y luego, en su afán de realismo, Karen Allen se le fue la mano en algún momento y le dio varios puñetazos de verdad a Ford durante el rodaje de otras escenas.
Jero, creo que también se rodó en Túnez, ¿no? La secuencia en la que Indy pasa del látigo y pega un tiro al tipo con la cimitarra, ¿no?
Sí, sí, también se rodó allí. En general, todos los enfrentamientos entre Jones y los seguidores de Hitler fueron grabados en una ciudad tunecida llamada Kairouan, que significa el pequeño Cairo. Al rodar esa escena, que estaba prevista como un combate largo y angustioso, Harrison Ford en ese momento padecía disentería y no estaba para muchos trotes. Así que justo antes de rodarla le dijo a Spielberg, oye, ¿y por qué no simplemente le disparo? A lo que el director accedió. Y luego, fíjate, ha pasado a ser uno de los gags más celebrados de toda la saga. La segunda unidad, mientras tanto, realizó todas las tomas previstas en los storyboards y Spielberg filmaba solo en las que necesitaba acercarse al rostro de Ford para reducir al máximo el trabajo del actor. Más detalles cinéfilos. Las tomas del vuelo de Indy en un avión Douglas DC-3 fueron tomadas de la película Horizontes Perdidos de Charles Jarrod, una producción de 1973. Luego, las escaleras de Washington DC fueron filmadas en el Ayuntamiento de San Francisco. La Universidad del Pacífico, también en California, fue usada para los exteriores de la universidad donde trabaja Jones. Su salón de clases y el cuarto en donde conversa con los representantes del gobierno de Estados Unidos fueron rodados en una escuela para mujeres en Inglaterra, mientras que los exteriores de su hogar fueron grabados en San Rafael, California. Otras de las secuencias iniciales fueron filmadas en Kauai, en Hawái, en donde Spielberg finalizó el rodaje, que duró un total de 73 días.
Tenemos que ir terminando, Jero, no tenemos más tiempo, pero dinos algo de la banda sonora de En busca del Arca Perdida.
Bueno, que es otra de las muchas obras maestras de el neoyorquino John Williams, que es el músico habitual de Spielberg, el tipo más nominado a los Oscars de la historia del cine, el que más los ha ganado, o sea, es una bestia, que ya había sentado cátedra con las partituras de Star Wars, hay que recordarlo, ¿no? Y que aquí rinde homenaje a los seriales televisivos que Spielberg devoraba en su juventud y que fueron la inspiración de toda la saga de Indiana Jones. Sin duda, su gran tema es la Riders March, la marcha de los cazadores, que ha simbolizado a Indiana Jones en el ámbito popular. Originalmente, Williams había escrito 2 versiones diferentes para ese tema central de la película, y a Spielberg le gustaron ambas, así que le propuso unirlas para crear la versión definitiva, y así lo hizo John Williams. Las composiciones fueron grabadas en febrero de 1981, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres y distribuidas por Columbia Records. En principio estaba compuesta de 11 temas, pero en 1995 fue relanzada con 30 minutos adicionales de contenido inédito, lo que originó la introducción de 11 nuevos temas y la extensión de algunas pistas originales, versiones ampliadas. Y luego el tema escalofriante y apocalíptico de El Arca de la Alianza y la melodía romántica de Marion e Indy también destacan en esta espléndida banda sonora.
Estupendo este repaso que hemos hecho por una de las películas de acción más importantes de todos los tiempos, En busca del arca perdida. Vamos a seguir la semana que viene. Jero, si te parece, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a la Antártida en busca de localizaciones para una nueva aventura de Indiana Jones, esta vez con su primo, el incansable arqueólogo español Tadeo Jones.
Adiós y cuídate. Y así llegamos a las 3:37 de la mañana. Estamos escuchando esta maravillosa obra de arte de John Williams, reconocida por todo el mundo, En busca del arca perdida, la banda sonora, que es sonar y todo el mundo dice, hombre, claro, esto es Indiana Jones. Bueno, 3:37 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Digo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas. Lo que odio y que padezco, digo patria. Patria y esta mía, como las nubes que pasan, el cielo de Andalucía, desde Cantabria a Navarra, de Extremadura a Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por astures, por vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas salas.
Manu, no nos dejan de llevar mensajes, tanto en el WhatsApp como en Facebook, hablando de anécdotas, porque claro, todos tenemos alguna con esto de las llamadas spam. Afortunadamente no todos hemos sufrido una estafa, pero está también a la orden del día. ¿Qué cuentan los ponedores en Facebook?
Pues nos dice Arturo que le siguen llamando a cualquier hora, por la mañana, por la tarde y a veces a las 11 de la noche. Para esta gente no hay normativas que valgan. Parece. Saludos a Pulpo, Bea y a todo el equipo. Soy ponedor. Nos dice también Vicky Romero. La pena que siempre que me hacen esas llamadas estoy fuera de casa. Sí, una pena. El día que me hagan la llamada estando en casa voy a probar la técnica que vi en un vídeo de TikTok. Siempre tengo preparados los utensilios para hacer la prueba, pero no me llaman estando en casa. Si consigo hacer uso de esa técnica, seguro que no me hacen más llamadas.
Pero
un saludo,
no
equipo. Y no nos la cuenta.
Pero hombre, ¿cómo se puede lanzar este mensaje, este cebo,
claro,
sin descubrir
no puede ser.
Luego,
yo ahora ya me he quedado con las
que
ganas.
Hay, yo veo ahí un tutorial, ¿eh? ¿De qué se puede hacer?
Verdad, ojo, ¿eh? Igual el tutorial de hoy va de eso,
no lo sé, no te creo.
Pero sí, no, igual lo que le tenemos que pedir a Vicky Romero es que nos lo cuente ahora. que nos responda el mensaje y ya lo sabemos.
No sé.
Sí, nos dice también Jonathan, me revienta, la verdad, porque trabajo de noche y por el día me llaman y me despiertan y ya no puedo coger el sueño y ya pues me pongo de mala leche.
Claro,
nos dice.
Es agotador. Tenemos también mensajes en el 662-942-605, notas de voz que nos dejáis.
Buenas noches, me gusta mucho el programa, os escucho todas las noches y bueno, con todas las llamadas spam, me llaman todos los días un montón de veces, lo bloqueo pero les da igual y son muy pesados. También me mandan mensajes que puedo ganar dinero también y demás. Así que paséis buena noche y me gusta mucho vuestro programa.
Sí, sí. Te ofrecen todo, ¿eh? Te ofrecen todo lo que sea necesario. En el WhatsApp 662-942-605 seguimos recibiendo esos mensajes. ¿Y te parece? Si te parece, vamos ahora con las tarjetas de presentación.
Venga, claro.
Es que tenemos a ponedores que deciden mandarnos también una nota de voz a este WhatsApp, pero para decirnos quiénes son. Arranco yo y vamos con esta mujer.
A ver.
Buenos días, Pulpo. Y oyentes y para todo. Soy Mercedes y soy una ponedora. Ya estoy en mi segundo trabajo. Soy de Sevilla y soy de mi Real Betis Balompié.
Hombre, lo tiene todo. Muy Mercedes bien, está bien. Ya con su segundo trabajo,
claro,
de
sí.
Betis.
Y
un
nada,
besazo.
Pues claro que sí, con su camiseta del Betis, que seguro que la tiene. Vamos ahora con este ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Aquí Ismael, desde Coria. Os oigo todas las noches. Estoy montado en el camión de la basura, de recogida de residuos urbanos. Todas las noches os oigo. Venga, soy ponedor. Que vaya todo bien.
Ya tenemos a Mercedes de Sevilla y además del Betis, a Ismael de Coria. Y vamos con este hombre.
Pulpo, mi nombre es Andrés, de Sanlúcar de Barrameda.
Andrés de Sanlúcar, que además...
Rapidito, ¿eh?
Dos segundos.
Dos segunditos, sí, sí.
Dos segundos. O sea, impresionante. En la radio,
esto
Andrés
se valora,
como ponedor sería
esto,
oro.
Esto
oro.
Se valora, sí, sí. Igual este hombre también lo valoramos mucho.
Hola, Pulpo. Te saludo Ricardo Méndez desde México. Todos los días escucho tu programa.
Cuatro
y en
segunditos.
México, ¿qué te
eso
parece?
Es, en México,
bueno, Sevilla, rápido, Coria, sí. Sanlúcar, México, tenemos ponedores por todo el mundo. 662-942-605, ahí nos puedes dejar tu tarjeta de presentación.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. La información sobre las ayudas no fue la indicada. Y ahora...
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Y así llegamos a nuestra sección semanal de tecnología, hablando a esta hora, a las 3:44 de la mañana, con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología, responsable por el portal What's New, y al que podemos encontrar pues en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre el peor anuncio de Apple y las críticas que ha recibido por ello, claro, sobre AlphaFold y cómo ayuda a descubrir nuevos fármacos, también sobre los servicios de email privados, que no son tan privados, sobre cómo usar inteligencia artificial en las empresas y sobre madres engañadas por una falsa consultora de lactancia en redes sociales. Increíble. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a comenzar con el peor anuncio de Apple. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues Apple lanzó los nuevos iPads hace pocos días y con el lanzamiento del iPad presentó un anuncio en el cual se mostraba una prensa machacando y destrozando pues pianos, instrumentos musicales, pinturas, un montón de símbolos de lo que representa el arte y la creatividad humana. Y la prensa, a medida que iba destrozando todos estos elementos, al final, cuando ya no quedaba absolutamente nada y se levanta, se mostró un iPad, como representando que el iPad es capaz de pues, o sustituir estos elementos o permitir la creación de prácticamente cualquier cosa con una simple tableta. Claro, eso ha hecho que toda la comunidad internacional pues se haya quejado porque realmente... puede estar diciendo que el arte humano desaparece y puede ser fácilmente sustituido con la tecnología, con lo cual realmente ha habido
un problema bastante, bastante criticado, un debate bastante denso sobre si Apple debería haber hecho esto, ¿no?
Claro, ¿y con esta polémica han retirado el anuncio?
Sí, después de tantísimas quejas, Apple no solamente lo ha retirado, sino que ha pedido disculpas, diciendo que efectivamente se han equivocado, que no era eso lo que querían transmitir. Ellos querían transmitir que con el iPad se podía hacer prácticamente de todo, pero no querían decir que iba a ser sustituido la creatividad humana con una tableta, con el mundo digital. Pero sí, el anuncio ha sido retirado, las disculpas han sido puestas, pero sigue disponible en YouTube y tiene millones y millones de visitas, con lo cual viral se ha hecho.
Uh-huh. Juan Diego, claro, pero ¿tú crees que era para tanto?
Yo creo que sí, porque mostrar cómo se destruye elementos creativos, mostrar cómo se destruye algo que mucha gente ama con pasión, y hacerlo de esa manera, para sustituirlo por un iPad, en el mundo en el que estamos hoy, que estamos pensando que la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos, que estamos pensando que se acabó lo de crear porque ahora va todo ChatGPT, yo creo que no es el momento ideal, que está la piel muy sensible, como para mostrar algo de esas características, con lo cual creo que las quejas eran válidas y que la retirada y las disculpas eran adecuadas.
Perfecto, pues vamos a hablar ahora sobre la creación de fármacos con inteligencia artificial. ¿Esto cómo se hace?
Para crear un medicamento es necesario pues mezclar muchas cosas, que si una proteína por aquí, que es una sustancia por acá, y después de haberlo hecho en base a la experiencia o en base a alguna serie de cálculos, pues se obtiene un resultado que luego hay que probar y, en fin, pueden pasar años hasta saber si esa mezcla es válida o no es válida. Si nosotros entrenamos todas estas mezclas a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede tener más puntería a la hora de decir, oye, pues mira, mezcla esto con esto, con esto, porque según mi entrenamiento te puedo garantizar que hay un, no sé, 85% de posibilidades de que sí que te funcione, de que sea bueno pues para curar o retrasar el cáncer o lo que sea. Esto se está haciendo desde hace muchos años, la creación de sistemas de inteligencia artificial que se entrenan para crear fármacos no es algo nuevo. Pero, lógicamente, a medida que los sistemas de inteligencia artificial son más robustos, más potentes, pues esta creación de fármacos también es más rápida y los resultados también tienen mejor puntería.
Bueno, vamos a hablar ahora qué es AlphaFold.
Es una plataforma del propio Google que ya está en su versión 3 y que está especialmente diseñada para eso. Y la presentaron hace pocos días, indicando que los resultados son extremadamente prometedores. No es la única que realiza ese tipo de cálculos, pero está claro que, tal y como lo presentaron en Google, puede representar un antes y un después a la hora de fabricar medicamentos en todo el mundo. Es decir, podemos llegar a un momento en el que digamos a una máquina algo relacionado con tenemos este síntoma, tenemos esta enfermedad, tenemos este resultado, y obtener, pues mira, mezcla esto con esto que vas a tener el medicamento adecuado.
¿Y crees que podrá realmente agilizar el tema?
En la parte de creación y de puntería y de no perder recursos para crear medicamentos, estoy seguro que sí, lógicamente se va a agilizar el tema. Pero después tenemos otra fase que ya es más humana, que es la fase de realizar pruebas, de pedir la legislación, de pedir permisos, de que cada país abra las puertas a un medicamento u otro. Todo eso requiere muchísimo tiempo. Claro, no es lo mismo tener un medicamento y empezar a dárselo a la gente para ver si funciona o no, que realizar primero pruebas, pues igual con pieles sintéticas o incluso con animales. Es un proceso que requiere mucho tiempo. Entonces va a agilizar una fase de la creación y la disponibilización de ese fármaco en el mercado. Pero por lo menos una parte sí que podrá agilizarse, que es una parte que realmente es cara y que hoy en día cuesta mucho tiempo.
Y llegamos ahora a los servicios de email privados, esos servicios que prometen que todo lo que allí se escriba quedará oculto para todos. Pero claro, ¿es eso cierto?
Eso es un mito. Realmente es cierto que existen muchos correos y plataformas de correo electrónico que podemos utilizar y que está cifrado, es decir, que el texto que nosotros enviamos no se guardará en los servidores. Es decir, si yo mando un email a una persona, a un contacto, y en el mail hay un texto, ese texto va a llegar al contacto y no va a quedar separado en ningún servidor intermedio, es decir, Google no va a poder leer mis emails, ni Google, ni Apple, ni ProtonMail, ni ninguno de estos servicios que ofrecen correo electrónico. Pero una cosa es el hecho de que nadie vaya a poder leer el contenido en el camino, y otra cosa es el hecho de que seamos completamente anónimos, es decir, que podemos hacer cualquier cosa por correo electrónico
y que ningún juez en ninguna parte del mundo va a saber exactamente quién ha enviado ese correo o no. Con lo cual, tenemos que diferenciar entre seguro privado anónimo y entre cifrado o no cifrado. Por lo cual, eso de que es todo seguro, oculto y anónimo, eso es un mito.
Juan Diego, ¿qué casos conoces de invasión de privacidad en estos servicios?
Hay uno reciente en el cual se pidió a los gerentes de Proton Mail, que es un servicio de seguridad de correo electrónico, un correo electrónico cifrado de extremo a extremo, y se le pidió datos de una persona específica. En este caso estaban envueltos en el tema de 2017, la independencia de Cataluña, etcétera. Y en ese caso lo que se pidió es los datos de una persona específica que tenía, por lo visto, un backup de correo electrónico dentro de su correo electrónico de Proton Mail. Es decir, si yo creo una cuenta de correo segura y pongo como cuenta de recuperación una cuenta de correo con mi nombre, esa cuenta de correo con mi nombre está diciendo quién soy. Lo que consiguió el juez es obtener esa información de Proton Mail. Y Proton Mail no puede decirle que no a un juez. Si un juez me dice, quiero los datos de esta persona, Proton Mail puede dar los datos de esa persona. Lo que no puede hacer es dar el contenido del correo, porque no tiene acceso a él. Pero no es la primera vez. Hubo también hace unos años en Francia un caso en el cual se pidió los datos de una persona envuelta en temas de terrorismo y ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, la empresa de correo que aseguraba que era un correo privado y anónimo acabó dando los accesos de la dirección de IP, desde donde se envió, cuál era el correo de backup, porque un juez se lo está pidiendo. Con lo cual hay que tener mucha noción de que no estamos hablando de ser anónimos en el correo electrónico. Eso no existe. De momento, por lo menos en la Internet pública.
Perfecto, Juan Diego. Llegamos a la inteligencia artificial en las empresas. Hay muchos cursos online ya online hablando ya del tema. No sé si valen la pena.
Hay un boom de cursos online de inteligencia artificial en las empresas. Y me recuerda a los cursos que había antiguamente cuando nació Internet, que decían Internet para las empresas. Claro, hablar de inteligencia artificial para las empresas es algo extremadamente relativo. Cada empresa va a necesitar una cosa completamente diferente. Si una empresa compra o va a un curso de inteligencia artificial de la empresa y lo primero que hace es aprender a hacer imágenes, igual la empresa no se interesa en hacer imágenes. O si empieza a hablar sobre cómo tener un chatbot para atender a los clientes, igual a la empresa no le interesa tener un chatbot para los clientes. Inteligencia artificial es una cosa extremadamente extensa y las funciones y lo que puede ofrecer dependerá muchísimo del tipo de empresa y de las necesidades específicas de cada empresa. Con lo cual, ante el boom, hay miles de cursos de IA en las empresas, hay que ver muy bien cuál es el temario, personalizar muy bien nuestras necesidades o directamente hablar con los consultores y decir, mira, quiero un curso que sea para mi empresa, no para la empresa. Y eso hay que tener mucho ojo con el tema.
¿Y qué crees que debería hacer una empresa para entrar en el mundo de la inteligencia artificial?
Lo primero que tiene que hacer es entender qué es esto de la IA y qué puede ofrecer. Es decir, si una empresa cree que la IA puede ayudarle porque lo ha oído en una conversación o en un programa de televisión o en un programa de radio, primero tiene que saber, vale, ¿y cómo todo eso va a poder ayudarme? ¿Va a poder ayudarme a procesar documentos? ¿Va a poder ayudarme a que los adjuntos de mi email se clasifiquen automáticamente? ¿O para extraer información automática de mis facturas? O para directamente atender a los clientes, o para directamente generar contenido de forma automática. Una vez ya más o menos tenemos claro de qué es lo que podría hacer, ahí sí ya podemos empezar a pensar en cómo podemos generar contenido, cómo podemos optimizar un flujo de datos o un proceso específico con la inteligencia artificial. Pero creo que lo más importante es entender qué puede hacer, para después, una vez sabemos qué puede hacer la inteligencia artificial, ya empezar a apuntar de exactamente cómo lo voy a hacer.
Y terminamos con algo que me ha sorprendido muchísimo cuando lo avanzaba, con esas consultorías falsas de lactancia. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues en el Reino Unido, en Facebook apareció un perfil de una supuesta consultora de lactancia, en la cual ayudaban a primeras madres al tema de cómo deberían dar de mamar, cómo deberían cuidar los pechos a la hora de realizar el proceso de lactancia, y comenzó a tener seguidores. Las madres comenzaron a confiar en esa consultora, empezaron a enviar fotos, incluso íntimas, privadas, de mira, me está pasando esto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y una vez ya se habían cargado miles de imágenes de muchísimas personas de forma privada, de repente la consultora desaparece. no era una consultora, era una persona, seguramente pues era algún hombre que quería simplemente obtener imágenes de personas, y desapareció, no hay rastro de esta persona, y ahora las mujeres están pues preocupadas porque saben que han enviado fotos íntimas a un desconocido que ya no tiene ninguna huella por internet.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que pueden hacer ahora?
Lo primero es denunciar lo que ha pasado para que exista una constancia y para que en este caso pues la policía o el departamento responsable en el Reino Unido pueda de alguna forma pues hablar con Facebook para intentar encontrar la huella o para identificar si alguna de las imágenes que se han distribuido aparece en algún sitio de internet, porque eso quieras o no puede ser una ayuda, un puente, un camino para encontrar al responsable, pero está claro que el primer paso es denunciarlo.
¿Qué puedes recomendar a nuestros oyentes, Juan Diego, para que nunca caigan en este tipo de trampas?
Lo primero es asegurarse muy bien de que el perfil que se está publicando corresponde a una empresa real o a un servicio real. Y para eso pues hay muchas maneras, desde contactos telefónicos a analizar el registro de la empresa, verificar el histórico de la empresa, hace cuántos años que existe esa empresa. Hay que hacer un poquillo de investigación en internet antes de acceder. Si un perfil es nuevo, tiene un nombre nuevo, buscamos en internet y no hay ninguna noticia de ese servicio desde hace más de 3 meses, realmente está clarísimo que ha sido creado con un objetivo muy claro. Las empresas que acaban de nacer no van directamente a Facebook a pedir fotos a los clientes, con lo cual es muy importante siempre realizar una investigación previa y nunca enviar fotos de forma privada a desconocidos.
Eso es, cerciorarse y no enviar ni fotos ni datos de forma privada. Bueno, gracias Juan Diego y hasta la próxima semana.
Un abrazo, Bea.
Y así llegamos a las 3:57 de la mañana. Tenemos que actualizar la información y luego continuamos hasta las 6. Estaremos poniendo las calles contigo en directo. End of the road while you're traveling with me. Suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and wise, but you turn right over to the TV page. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.